Me encuentro hoy aquí con una de las pacenses más conocidas. Hoy me acompaña María Seco, bailarina y propietaria de la escuela de danza Steep Dance Studio. ¿Qué tal, María?
Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros.
Directa, de hecho, desde Miami. ¿Qué has estado haciendo por ahí?
Así es, pues nada, he llegado hace una semana y dando clase, sobre todo formando a la gente de allí. Estaba dando clase en Miami y en Orlando.
Un buen viaje, ¿no?
Sí, muy bien. Corto, se me ha hecho corto. Está solo 2 semanitas esta vez y tenía mucho trabajo en España, me tenía que volver. Pero bueno, muy bien, muy contenta.
No paras. Este verano has tenido gira internacional, has recorrido el mundo entero bailando. La pregunta es, ¿cómo surgió todo y cómo empezaste en el mundo del baile?
Pues a ver, mi escuela la fundé en 2016. Antes de eso es verdad que yo bailaba otros estilos de baile, porque en Badajoz no había nada respecto a la danza urbana. Entonces, pues estuve bailando muchos años baile latino, contemporáneo, en fin, un poquito todo, porque siempre he estado como muy en relación con el mundo de las artes y la música. Y ya una vez que abrí mi primera escuela, bueno, antes que empecé a dar clases de forma extraescolar, en colegios, asociaciones, en fin. Pues nada, una vez que decidí fue cuando me empecé a formar a full fuera de España. Me fui a Londres, me fui a Los Ángeles, me fui a Nueva York para recibir clases, digamos, de los más top para poder luego impartirlo aquí en Badajoz. Entonces, bueno, una vez que eso, que empecé ya con el tema de la danza urbana, decidí profundizarme y quedarme solo ahí, más que tocar todos los estilos, y es en lo que sobre todo se caracteriza mi escuela, que pues eso, el estilo urbano, todo lo relacionado con el hip hop, la cultura urbana y bueno, pues todo lo que engloba esa mentalidad, por así decirlo.
Me decía fuera de micro, María, que tú habías estudiado magisterio, te habías especializado en psicología. ¿Y cómo es ese día que decides, no quiero por ahora dedicarme a esto que he estudiado, sino que voy a viajar a Londres, a Los Ángeles, como dices, y a buscar pues más conocimientos, que no son los teóricos que quizás te enseñan aquí, para vivir de lo que quiero?
Sí, la verdad que fue como un proceso, no sé, como súper orgánico, no fue nada forzado. Yo, es verdad que quería estudiar una carrera, yo hice magisterio, luego hice psicología y sí que es verdad que me presenté a unas oposiciones, o sea que en verdad mi foco era ser maestra y me encanta y bueno, a día de hoy son conocimientos que me sirven para el tema de mis clases, para dirigir mi escuela y para obviamente el trato de tantos niños y sus padres. Pero nada, pues la vida quiso enfocarme por ahí porque no se dio el tema de las oposiciones. Quizás si se hubiera dado, pues no estaría donde estoy hoy en día.
Pues sí.
Y una vez que ya vi que, bueno, pues que eso no, digamos, como que no salió como yo quería, sí que dije, voy a abrir la escuela porque yo ya tenía muchos alumnos, daba clases en muchos sitios y es verdad como que el público cada vez era más grande. Pero sí que necesitaba como ese espacio mío propio, de decir, esto es mío, aquí imparto mis clases, aquí yo, digamos como,
tu seña.
Exacto, y la dinámica que yo quería, la metodología que yo quería, entonces, pues nada, decidí a abrir la primera escuela. Es verdad que no fue fácil, sobre todo a nivel, pues eso, que es algo nuevo en una ciudad en la que no había absolutamente nada, pero bueno, la verdad que tenía el respaldo de muchísima gente a nivel alumno, porque me había movido mucho anteriormente y todo salió genial. La verdad que no me arrepiento para nada, es algo que a día de hoy es mi vida entera, soy plenamente feliz dedicándome a lo que me dedico y bueno, pues sí, pues fue todo así como un poco orgánico.
Las vueltas de la vida, ¿no? Que a
sí,
veces un
totalmente,
fracaso,
sí.
En sí un fracaso, lo vemos como se ha acabado este sueño, tengo
sí.
que volver a intentarlo y fíjate, si, como tú decías, si no hubiese pasado eso, quizás
sí.
No estarías.
Ya una vez que pasó, es verdad que dije, quiero esto y una vez que me metí en el mundo de la danza, pues es que no paré. Era como que siempre quería más, quería mejorar, quería crecer, quería pues eso, aumentar en plan en todos los aspectos, o sea, y dar como esa calidad de formación aquí en Badajoz que no había. Y que a día de hoy, bueno, tú ves a mis alumnas bailar y con 5, 6, 7 años dices, wow. Entonces,
doy fe.
Sí. Y pues eso, muy contenta.
Y algo que quizá tengan en común las carreras más artísticas es que normalmente no suelen contar con el mismo apoyo que otras relacionadas con ciencias. A mí me pasó, y tú también me contabas, que a ti también, decirle a tus padres que quieres dedicarte al baile, ¿cómo le sentó a ellos y contaste con su apoyo desde el primer momento?
O sea, es cierto que, bueno, mi familia quería, pues eso, que yo me dedicara, encima mi hermana también es maestra, que era como mi referente para mí. Cuando yo dije que quería, pues eso, abrir una escuela, o sea, ser empresaria básicamente en una familia llena de funcionarios aquí en Extremadura, pues imagínate, es como wow. Y si fracasas, y si no funciona, y si, y si, y si, tantos y si, que yo no me lo planteaba. Yo tenía un sueño, tenía, soy una persona muy testaruda y era como quiero esto y lo voy a conseguir y voy a poner todos los medios de mi parte para que esto funcione. Entonces sí he tenido siempre el apoyo, es la verdad, o sea, aunque hubiera peros en el sentido de quizás a ellos, como la mentalidad que tienen nuestros padres, personas,
además.
Exacto, personas más tradicionales, pues eso, con otro tipo de cultura, pues sí que hubiera esa estabilidad, es decir, que mi hija tenga un trabajo estable, pero la verdad que no era mi destino. Y pero a pesar de ello, de que bueno, que en un primer momento sí que mi familia era como debes intentar, ¿no?, el ser maestra tal, nunca me ha faltado su apoyo. Siempre los he tenido a mi lado. Mi madre es la primera que cada vez que me voy de viaje está ahí al pie del cañón animándome, siempre deseándome lo mejor. Mi padre igual, mi hermana, o sea, toda mi familia en plan en general. Cada vez que tengo un evento vienen y apoyan, cada vez que necesito algo, o sea, mi familia son los primeros que están ahí y para mí es súper, no sé, como un orgullo, es decir, ellos me han visto empezar desde cero y ven ahora mismo, digamos, por así decirlo, todo lo que tengo a mi alrededor y donde estoy. Entonces, la verdad que no me quejo, o sea, es cierto que es normal, ¿no?, que al principio tus padres pues quieran, digamos, lo mejor para ti, que ellos crean que es lo mejor.
Sí.
Pero como yo siempre digo, tú al final tienes una vida, es tu vida y tienes que luchar por lo que tú quieras y por lo que en realidad sientas. Entonces, pues bueno, básicamente ese es el resumen. Pero sí, bueno, no me quejo de que todo ha salido, la verdad, todo súper bien.
Y María, ¿ves? Ahora que das clase a tantos niños, quizá ellos pues te ven a ti como una referente. ¿Ves en alguno de estos niños esta sensación, que quieren como dedicarse, o algún caso de niños que a lo mejor hayan crecido contigo porque ya llevas bastantes años y que hayan querido pues dar el paso, no quizá crear una escuela, pero sí que profesionalizarse más en este ámbito y que surjan estas reticencias, ¿no?, en las familias?
O sea, es verdad que a día de hoy cada vez son más alumnos que, bueno, y niñas, sobre todo en el ámbito femenino, incluso hasta sus madres, de eres el referente de mi hija quiere ser como tú, quiere llegar donde tú. O sea, sí es verdad que esas palabras me llegan a diario. Y sí es verdad que mucha gente quiere como seguir mis pasos y dedicarse al mundo de la danza, que obviamente yo lo que intento es que, estando incluso en Badajoz, sea fácil para ellos. O sea, estoy dando esos medios, estoy dando esas oportunidades. Alumnas mías con 17, 18 años ya han bailado con artistas internacionales. Entonces sí que intento como, digamos, un poquito allanarle ese camino que quizás yo no tuve tan fácil, porque obviamente a mí de la nada me empezaron a llamar artistas estando en una ciudad como Badajoz, que bueno, tienes a muchos bailarines en Madrid que son incluso más fácil, todo el mundo sabe los medios de transporte en Badajoz, y que quisieran contar con mi trabajo. Eso fue para mí un logro increíble y que a día de hoy no me falte el trabajo en ese aspecto, de decir, quieren contar con mis espectáculos y con mis coreografías. Eso pues sí que intento allanárselo a mis alumnos, es decir, tú puedes conseguir esto, trabaja en esto, o sea, que digamos que sea un poquito más fácil el llegar quizás
es
a donde
acceso,
yo he llegado, sí, y tener la formación. O sea, yo en mi escuela he traído profesores de Los Ángeles, de Nueva York, de muchísimos países internacionales, que obviamente yo no tenía la oportunidad cuando era chica aquí de formarme con ellos, y ahora los tienes ahí en tu propia escuela y puedes recibir clases de ellos. Es una manera también de inspirarlos y motivarlos a que en realidad cualquier persona que tenga un sueño lo puede conseguir. Entonces sí, es verdad que mucha gente me dice que pues que sus hijas quieren ser como yo, y me llegan muchos mensajes de ese tipo, y la verdad que, hombre, para mí es un orgullo, que voy a decir, que como que tantas niñas quieran seguir mis pasos.
Pues sí, qué bonito, ¿no?, eso de sentirte como referente y
tantas
chicas.
Sí.
Y pese a todo pronóstico, todas las barreras, también yo creo que emprender en una ciudad como Badajoz pues tiene una serie de hándicaps. Has montado una escuela pionera, después han surgido más, pero tú la verdad que fuiste la primera, y además las has ampliado hace muy poquito.
Sí.
Has bailado con artistas internacionales, como decías, tienes hasta una película.
Sí.
Recientemente creo que has creado una agencia.
Sí.
¿Qué te queda, María?
Pues no lo sé. Cada vez que estoy en una entrevista, la verdad que me preguntan esto y no lo sé, pero siempre surge algo. O sea, yo incluso a mí misma también lo pienso a veces, cuando a lo mejor consigo algo que nunca o que no hubiera pensado, tal, es como, ¿qué será lo siguiente? ¿O quedará algo más? O pero siempre viene algo. La verdad que en ese aspecto soy muy conformista, soy muy perfeccionista, a veces tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero sí que intento como seguir y bueno, voy buscando otros ámbitos, también creo una marca de ropa, es como que intento, no sé, son ideas, soy una persona muy creativa.
Desmarcarte, ¿no? También de lo habitual y buscar nuevos propósitos.
Exacto, sí, intento como pues tocar incluso diferentes ámbitos, no sé, la verdad que no sabría qué decirte. Yo feliz de todo lo que tengo a mi alrededor y como siempre digo, es como mi propósito es quedarme donde estoy yo siempre a más. Siempre surgir algo más seguro. No sabemos el qué.
No sabemos, eso sorpresa. Es lo bonito, ¿no? Lo bonito también, ¿no? De las sorpresas de la vida.
Sí.
Y María, cambiando un poco de tema, yo te sigo en Instagram y uno de los episodios más difíciles de tu vida, lo sé porque lo compartiste, fue seguro la muerte de tu abuela. Ella falleció, creo que el año pasado, mientras tú estabas de gira y tu familia decidió no contártelo hasta que llegases a España para protegerte. ¿Cómo?
Wow, o sea, nunca habían dicho esto, ¿eh? En una entrevista, me has quedado un poco en shock. No era mi abuela, era mi tía.
Ah, era tu tía.
Sí, y ve, me emociono ya y todo, solamente contármelo. Pero qué fuerte que hayas indagado en eso, porque en verdad no todo el mundo como que sabe esa parte personal mía. La verdad que fue una de las cosas más difíciles que tuve que vivir. Yo estaba en Miami, llevaba 2 meses allí y tenía un concierto muy importante con un artista allí, con De La Ghetto. Y mi familia sabe lo que a mí me encanta bailar, lo que para mí es cada concierto, cada show. Y yo estaba muy ilusionada, llevaba allí 2 meses trabajando, ensayando, etc, etc. Y pues mira, cosas de la vida. Mi tía falleció, o sea, para mí era mi segunda madre. ¡Wow! Me emociono con esto. Es difícil, ¿no? Porque encima, o sea, yo agradezco a mi familia lo que hizo, porque en realidad yo sé que mi tía, o sea, era mi fan, si no era número uno, como es mi madre, ella no hubiera querido que yo hubiera rechazado ese trabajo por venir. Y mi familia me protegió en el sentido de que no me enterara, fue muy difícil. Estuve 15 días, que se dice poco, en 15 días allí sin saber nada. Soy una persona muy conocida, cualquier persona me podía haber escrito rollo, lo siento, siento el fallecimiento y la verdad que mi familia, bueno, hizo de todo, movió cielo y tierra para que nadie me escribiera, para que nadie me llamara, para que yo no me enterara de que había fallecido, falleció de la noche a la mañana. Le dio un ictus y, bueno, pues cosas que pasan en la vida. Y nada, fue muy difícil, sobre todo el volver, el decir, vuelvo a casa. Encima, la última vez que la vi fue en mi cumpleaños, yo me fui en octubre. Y yo en mi cumpleaños siempre me gustaba hacer una comida con toda mi familia y era la última vez que la vi. Y fíjate cómo son las cosas, que te despides de una persona pensando cuando vuelves va a estar ahí y no está. Entonces, esa lección de vida, porque para mí es una lección, es cuidar a los seres queridos que tienes al lado día a día, porque nunca sabes cuándo va a ser la última vez de algo, ¿no? Y bueno, sigo, bueno, como me ves, fatal, o sea, en el sentido de, sí que puedo hablar de ello porque antes ni siquiera, o sea, fue un palo muy grande. Mi tía era una persona muy, muy querida en mi familia, una persona que daba todo lo que tenía a las personas a su alrededor. Y era mi fan número uno, o sea, no faltaba ningún espectáculo. Si yo estaba fuera, bueno, estando en Miami, la última vez que hablé con ella, hice una videollamada, que fíjate cómo son las cosas, ¿no? Sin saber que a los 2 días iba a fallecer. Hice una videollamada con ella donde me deseaba suerte, que todo saliera bien y bueno, con mi familia que siempre está como ahí al pie del cañón y ella siempre tenía palabras de apoyo, o sea, siempre tenía detalles conmigo, siempre estaba ahí, o sea, para mí a día de hoy la echo mucho de menos porque en todo lo que hago, o sea, guau.
No te preocupes, María.
Yo como que siento que está conmigo y pienso en ella cada vez que me subo a un escenario. O cada vez que tengo un momento así importante en el trabajo, yo como que siento que pues que ella está a mi lado y que me acompaña. Entonces, sí que fue uno de los momentos, yo diría ahora mismo, el más difícil. Llegar y que sobre todo también no haber apoyado a mi familia, ¿no? En ese funeral, en su despedida, no haberla podido despedir. O sea, para mi cabeza fue muy difícil por no haber vivido eso como asimilar que no estaba,
¿no?
Sí, yo me sentía responsable.
A veces nos culpamos por cosas que no tenemos culpa, pero sí que lo sentiste, ¿no?
Sí, o sea, para mí era como me hubiera gustado despedirme de ella y estar al lado de mi familia en esos momentos tan, tan difícil, porque fue muy difícil para todos, y sobre todo eso, o sea, te vas con todo bien y vuelves, y esa persona ya no está, como que me costó mucho asimilarlo. O sea, me costó mucho, o sea, yo, que siempre era cuando tenía un tiempo libre, era voy a verla, era como decía, voy a verla, y era como, no, es que ya no está. O sea, eso fue difícil, pero ya te digo, intento aprender de todo y me ha dado mucha, mucha fuerza para seguir en muchas cosas y sobre todo para eso, para dedicarle mucho tiempo a mi familia, que muchas veces por mi trabajo no puedo, estoy fuera de viaje, me pierdo momentos, me pierdo cumpleaños, me pierdo cosas que a día de hoy sí que intento equilibrar más ese tiempo de no dedicarlo todo 100% a mi trabajo, que obviamente lo amo, me apasiona y me da la vida,
Pero
sino
priorizas también
también,
tú.
sí, darle esa prioridad a mi familia, que pues que eso, que en verdad no sabes nunca cuándo va a ser la última vez de algo y sí que doy esa prioridad a poder pasar tiempo de calidad con ellos. Es una prioridad a día de hoy en mi vida, pero 100%.
Yo estoy contigo, ¿eh? Muchas veces nos enfocamos
Sí,
mucho en el
el
trabajo,
trabajo,
en
sí.
estudios cuando estamos en la etapa estudiante y la importancia es los que están ahí siempre
Totalmente.
y también disfrutar también de nuestros tiempos, ¿no? De
Sí.
darnos espacio, de conocernos, de disfrutar de lo que nos gusta. Y bueno, tú tienes la suerte, que te lo has currado, de
Sí.
poder tener un trabajo que te permita ser feliz y además
Sí.
pues esa vivencia que tú dices y esa filosofía de disfrutar de mi familia, disfrutar cada ratito.
Es que no es fácil, y más cuando te dedicas a algo como es las artes o es la danza, que es un ámbito muy difícil laboralmente, que incluso a veces ni se valora. Los bailarines nos matamos a trabajar y tú ves espectáculos, ves conciertos de artistas gigantes y es como al final o sea, los más vistosos y lo que hacen que un show sea bueno son los bailarines, son los menos remunerados y son los, digamos, a los que menos se le da esa prioridad, ¿sabes? Y es difícil cuando estás así, cuando encima estás creciendo, cuando tú lo que quieres es al final tener tu camino y como tener tu hueco, ¿no? O sea, yo, o sea, a día de hoy, mi vida es la danza 100%, o sea, no me imagino mi vida sin mi escuela, sin dedicarme a lo que hago, pero es difícil a la vez compaginarlo y encontrar equilibrio, sobre todo familiar. Familiar, o sea, es muy complicado el decir, a lo mejor tienes un evento muy importante fuera, pero a la vez tu familia está aquí y celebra. Es que me ha pasado, yo estaba fuera de viaje y estaba toda mi familia junto y solo faltaba yo. Y que me hagan videollamadas de te echamos de menos, no sé qué, y decir, wow, es que la única que falta soy yo y no estoy ahí, ¿sabes? Entonces es muy difícil encontrar ese equilibrio en mi ámbito y en muchas profesiones. Es decir, quieres ser tu mejor versión a nivel laboral, pero a la vez tienes esa responsabilidad familiar de decir, no quiero fallarle a mi familia o no quiero faltar incluso en los momentos importantes, ¿no? Entonces yo aprendo de todo y para mí, hoy en día, lo principal es el equilibrio. Yo creo que hay que encontrar un equilibrio emocional en ese aspecto de, sobre todo a lo que le dedicas tiempo. Para mí el tiempo es súper importante y a día de hoy no le dedico nada de tiempo a algo que no sea beneficioso en mi vida. O sea, no pierdo el tiempo. Para mí es algo súper principal. Entonces, creo que es una de las claves más importantes para que tú, sobre todo, te sientas satisfecho en que lo que estás haciendo día a día te merece la pena y por lo menos te estás nutriendo a ti como persona pues con la mentalidad que tú tengas o tu objetivo. Entonces, bueno, pues no es fácil, pero la vida en sí no es fácil.
No.
Hay que ser feliz día a día. Para mí también es algo que pienso, o sea, yo intento cada día dar mi mejor versión y aunque a veces no es fácil porque vivimos en un mundo completamente estresante a un ritmo vertiginoso, pero intentar que día a día dar tu mejor versión a los demás y por lo menos, o sea, quedarte satisfecho al fin del día y decir, mira, hoy he estado bien, hoy he sido feliz, mi familia está bien, hay salud, ya está, es suficiente y con eso ser feliz.
Valorar las pequeñas cosas, ¿no, María?
Totalmente.
Pues María, ha sido un placer.
Wow, me has dado en lo más profundo de mi corazón, ¿eh? La verdad que no me lo esperaba esto para nada, me ha sorprendido, pero gracias.
Gracias a ti por
Ha sido
compartirnos
bonito.
estas filosofías tan importantes, estas ideas. Espero que nuestros oyentes pues disfruten de este ratito tanto como yo lo he disfrutado contigo y muchísimas gracias por
Wow.
venir aquí a Cope Badajoz.
Gracias. Gracias a ti. Un placer.